Constitución de 1830. Te preguntaba Gabriel hasta qué momento se decía patricios a la clase dominante, elitista. Fue una constitución de patricios para patricios. Esa es una discusión histórica que hay, ¿no? O en la historiografía, los historiadores. Bueno, vamos a meterlos en la constitución de 1830 a propósito del feriado del otro día. Se abrió una avenida principal y hasta un mundial merecido, decís vos.
Sí,
y un
bueno.
Estadio.
Bueno, claro,
un
propuse estadio. Hasta, ¿no? Este mundial, estadio centenario merecido. Porque. Está, justo además. Cayó un domingo el feriado y este. Bueno, como que es un feriado en ya día tranqui. Pero a veces se nos suele preguntar, che, pero la gente no sabe por qué es el feriado, por qué 18 de julio, por qué, bueno, este. Realmente yo creo que amerita este feriado, amerita la recordación y saber lo que fue la Constitución del 30, que tiene algunas características además que la hacen histórica, no por vieja, sino por su duración y por el contexto en que se dio. Perdón, porque la Constitución hay que ubicarla también en un momento en donde muy pocos países en el mundo tenían constituciones y donde hubo constituciones, salvo, y esto, bueno, hacemos un llamado a los expertos en historia del derecho, lo que sea. Pero salvo Estados Unidos, cuya constitución sigue vigente hasta el día de hoy, con enmiendas, ¿no? Yo no conozco otro caso de una constitución que, aprobada, ya te digo, empezando la tercera década del siglo XIX, haya durado hasta el siglo XX. ¿No? Porque la constitución del 30 duró.
Sin hasta, cambios, ¿no? Ese primer tirón.
Es hasta impresionante, el 17. ¿No? Entonces, hasta 1917, exacto. Y entra en vigor la reforma en 1919, ¿no?
Sí, mete casi 100 años casi intacta.
Metió 100 años. El voto de la mujer.
¿Eh? Bueno, en realidad el voto de la mujer está previsto por la nueva constitución.
El 19 se incluye, pero no vota. No,
claro,
no vota
en el 38, mucho. Pasan como. Claro. Sí, se demoran un poquito los conservadores, que tienen su peso en Uruguay. Más allá de los patricios. ¿No? Pero me parece que es interesante. Obviamente que la duración de una constitución tiene que ser después revisada por su efectiva, ¿no? Capacidad de constituirse en referencia de la convivencia política, porque uno puede hacer la, ¿no? Siempre la caricatura histórica de que Fructuoso Rivera le decía ese librito, como que un librito medio molero. Está la constitución original, lo pueden ver en el Palacio Legislativo, es un librito chiquito, unas tapas preciosas, ¿no? Claro, porque tiene pocos capítulos, es la forma de gobierno, los derechos, disposiciones administrativas, ¿no? Claro, y Rivera gobernando en plena campaña, con aquel mundo tan intenso, rural, sí. Ese librito. No,
probablemente cuando lo dijo Rivera, era en un contexto donde, capaz que no sé si mucho más, pero probablemente más peso tenía la palabra de Rivera que lo que estuviera escrito en la Constitución,
bueno,
en algunos escenarios, ¿no?
Hay una tensión, ¿no? Porque siempre se dice cuando Rivera le hace el levantamiento a Oribe, ¿no? Los paisanos seguidores de Rivera dicen, el presidente se sublevó contra Don Frutos, como el presidente constitucional que era Oribe, se había sublevado, una cosa, ¿no? Que era lo legítimo ahí. Pero más allá, hay un montón de anécdotas o momentos en donde la realidad está en juego tenso con la eficacia, si es que vale usar esa palabra, del texto constitucional. Y mucha gente dice, bueno, estaba en vigor, pero no se aplicaba, estaba en vigor, pero había guerras civiles. Más bien, pero al mismo tiempo tuvo una duración, ¿no? En donde muchas veces se volvía la constitución como elemento de, por lo menos, un nosotros, un sentido del común, un nosotros del pasado básico, ¿no? Como un mínimo común denominador que siguió más allá de tantas vicisitudes, ¿no? Hasta la actualidad. Porque simplemente, y esto da para charlarlo todo, ¿no? Pero hay un aspecto ahí que es interesante. Digo, ¿por qué celebrar? ¿No? Y acá lo digo en términos festivos. Sí. Creo que le falta un poco eso a los feriados también. Son medio aburridos, ¿no? Y hay unos discursos que,
solemne,
por favor, vamos arriba. Y pobre chiquilín en la escuela también. Suerte que fue domingo, ¿no? Pero Se festejó con tablado. El 18 de julio de 1830. Es más, parece que yo me río porque estaba.
Claro, acá ni siquiera hay, como hay muchas veces batallas que son épicas, que sirven a determinados países, naciones, construcción de identidad, que vos podés decir, no festejes porque acá no hay muertos. Acá hay una constitución, no hay un día de luto. Claro, podés festejarlo sin que alguien te diga.
Claro, no hay un drama, ¿no?
Así, claro, además, no tenés el drama. Sí, tenés el drama de cómo llegaste hasta ahí, todo lo que quieras, pero ese día fue un día de discusión, de debate político, claro, del primer libro.
Para
de
la batalla de las piedras.
Claro, ¿no? Exactamente. Pero no festejar, no somos muy de festejar. Si bien a los 100 años se inauguró un mundial con un gran festejo, con un estadio centenario, ahí hubo una
visión de festejo. Yo quisiera una maquinita del tiempo, ¿no? ahí reivindicamos cosas de los uruguayos del centenario, re interesantes. Otras, como siempre, para revisar, ¿no? Pero lo que digo, se trata de un acontecimiento festivo, porque en definitiva. Cuando se aprueba y se jura, que ya te digo, se puso un tablado donde hoy es la plaza, que en realidad se llama Plaza Constitución. O sea, le llamamos Plaza Matriz históricamente porque esa es la percepción de. Porque estaba la catedral, todo, pero a partir de la Constitución, incluso todas las plazas centrales de las capitales departamentales se llaman Plaza Constitución. No, es una cosa como característica del Uruguay, re linda. En general, aparte tienen a sus costados está en un lado la intendencia, en otro lado está la
comisaría.
Claro.
No le pasa lejos, la calle 18 de julio pasa por ahí cerca.
Pasa 18 de julio, ¿no? Bueno, ese día, de alguna manera, se estaba zanjando, no me voy para el futuro, sino para el pasado, el final de un larguísimo conflicto político, militar, económico, cultural, que había arrancado en las invasiones inglesas. Todo, no, si pensemos para la gente que vivía acá, el otro día hicimos una columna de La Rañaga, ¿no? Que recorrió todo esto.
Damos,
¿no?
Antonio La Rañaga.
Entonces, La Rañaga era de los primeros, de la primera generación que había conocido a los primeros fundadores de Montevideo, ¿no? Es decir, también es una sociedad joven en parte, ¿no? Así, él conoció, como los abuelos de Artigas. Pero de aquel Montevideo que él había conocido, el interior que recorrió, en 1806 empezó un descalabro, ¿no? Vinieron los ingleses, cayó la monarquía, vino Artigas, vino los portugueses. No voy a contar todo de vuelta, ¿no? Pero aparte hubo muchísimas guerras, bloqueos del puerto y cambios económicos y sociales. Y la Constitución, más allá de su endeblez, era como un proyecto pacífico. Bueno, vamos a vivir bajo estas reglas. Rivera, Oribe, los grandes caudillos las han aceptado. Rondó, el Imperio de Brasil no se van a meter. Inglaterra, lo que se acuerda de aquel viejo billete de 5 pesos, que está el cuadro de la Escuela de la Constitución, porque está en la bandera de Argentina, de Brasil. Bueno, en realidad no es Argentina, es las Provincias Unidas, ¿no? Del Reino Unido, como garantes de que se juró la Constitución. Entonces, pasan a jurarla los delegados del gobierno provisorio, los militares, y después al tablado subía la gente a jurarla. La gente subía, una broma, no eran bromas, sí, juro. Y hubo 2 días de baile también, ¿no? Es decir, creo que eso a veces se pierde de vista porque lo que nace ahí es el cierre de un ciclo y la aspiración a un proyecto de convivencia, ¿no? Que bueno, va a tener sus vicisitudes, eso lo hemos charlado en otros casos, en el ciclo de historia del Uruguay, ¿no? Pero yo quisiera destacar dos cosas, ¿no? Y esto no quiere decir que no haya crítica a la Constitución y todo, ¿no? Pero el nombre del país surge de ahí. Entonces, hay muchos debates y yo no quiero cerrar nada, ¿no? Pero si tuviera que elegir yo, ¿no? ¿Cuándo nació el Uruguay? 1811, 1813 con las instrucciones de Artigas, 1830. Con nombre completo nace ahí. Y hay un tema interesante, y es que el nacimiento del nombre, que se discute en la Asamblea Constituyente, lo termina proponiendo Miguel Barreiro, esto de República Oriental. Porque incluso después, oficialmente, Uruguay se va a agregar en la del 19. Era la República Oriental del Uruguay, pero no era por la referencia al río. Ahí dice, a veces lo veo en los foros, y dicen, no tenemos nombre, en realidad tenemos una ubicación, como que lo nuestro es un mapa. No, al revés. Oriental, eso lo fundamenta muy bien Barreiro, hace referencia a la pertenencia regional del gentilicio de los habitantes de este territorio, que no necesariamente no eran uruguayos, sino que eran parte de la región. Los orientales, ¿no? Es decir, tenían una vinculación cultural a lo que era la historia del Río de la Plata, ¿no? Entonces, hay una característica que me parece muy importante. Es decir, el ser orientales, en constituirnos como uruguayos, arranca ahí, ¿no? Esto, los historiadores, todos después dicen, obviamente que se crea el Estado, había que después crear el sentimiento de nación. Pero ese sentimiento de nación nace vinculado con la región, ¿no? Y esto, recordemos, Barreiro había sido secretario de Artigas, tenía una mirada federal también. O sea, no es un proyecto ajeno a quienes viven acá, ¿no? Y lo otro, que a mí me parece fundamental, ¿no? Que está en el nombre, pero es la forma, ¿no? No la ubicación o el sentir de pertenencia. Es lo de república, ¿no? Uruguay, a lo largo del tiempo, y la otra vez yo estaba mirando una intervención de Martín Rizzo, que es interesantísimo, como constitucionalista, ¿no? Y hay un capítulo inicial, algunos le llaman como la parte pedagógica de la Constitución, ¿no? Donde dice, bueno, el Estado oriental no es patrimonio de nadie. Da grandes definiciones, ¿no? No son cosas pragmáticas, ¿no? Pero que son las bases del republicanismo. Bueno, esas características de la Constitución se mantienen hasta la Constitución actual. O sea, ha habido, si yo no me acuerdo mal, 9 reformas constitucionales, pero eso no se cambió. Ninguna, salvo, bueno, y lo charlamos el año pasado, ¿no? El proyecto de reforma constitucional de la dictadura, que, bueno, eso cambiaba la división de poderes.
Sí, eso sí, era una constitución nueva.
Por eso, en parte, no digo, pero por eso perdió también, porque se construyó a lo largo del tiempo una tradición republicana, que puede ser criticada desde muchas miradas, ¿no? Pero que tiene un valor de apostar a construir una ciudadanía desde la igualdad de derechos, la división de poderes, ¿no? La elección de las autoridades, su renovación, todo eso estaba en los constituyentes del 30 y perduró, ¿no? Entonces, me parece que es para celebrar, porque yo lo decía un poco en broma, ¿qué otras repúblicas duraron tanto tiempo en el siglo XIX? No hay tantas. La uruguaya tuvo sus problemas, ni que hablar, pero incluso tras esos problemas, donde podemos decir, bueno, estuvo en off la Constitución, no anduvo, reapareció. Hay algo en esa construcción histórica que tiene una validez, ¿no? Que a mí me parece hasta lindo de celebrar, que superó los obstáculos, ¿no?
¿Quién la escribió? ¿Para qué la escribieron? ¿En qué cosas adaptaba el país de ese momento, ¿no? Que nacía, como decías vos, con su nombre. Ya venimos para la segunda parte de la columna de Gabriel Kirich.
No toquen nada.
Constitución de 1830, vamos a esta visión crítica, a esta discusión que hay entre historiadores también. No sé qué vigente está. Vos pasaste un texto de Masi muy interesante, revisando un poco y proponiendo un debate abierto sobre algunas miradas críticas de quienes redactaron y para quienes redactaron aquella constitución.
Sí,
¿no?
hay mirá, simplemente para contextualizar dos aspectos y nos metemos en el debate, ¿no? Primero hay que tener en cuenta, más allá de lo festivo, insisto, celebremos, ¿tá? Pero las constituciones también generaban problemas. O sea, en la experiencia más inmediata es Rivadavia, en Argentina, de hecho una constitución que no gustó en las provincias, que era muy centralista, otros temas, ¿no? Pero terminó una guerra civil, ¿no? Y simplemente sigo un poquito más, ¿no? Rosas, que va a ser el gran jefe político de Buenos Aires durante 2 décadas siguientes, contemporáneo en este momento, va a decir, no está el tiempo para hacer constituciones, pacto por aquí, pacto para allá. Es otro viaje. Si Argentina recién va a tener una constitución en 1860. ¿Pero por qué cuento esto? Porque armar la constitución podía traer problemas también. O sea, era una apuesta, era un proyecto. No sabías qué pasaba, no solo si se respetaba o no. Esto lo cuento porque también los constituyentes, eso lo decía Yauri, ¿no? Y también otros, trabajaron bajo cierto grado de presión. Y también tenían la observancia de Brasil, del imperio, y del gobierno de las Provincias Unidas, que le daban 5 años para ver si se aplicaba o no. Entonces, tenían que presentar algo que Rivera y Oribe aceptaran, que Rivera, perdón, y La Valleja que estaba bravo, ¿no? Que Argentina no se molestara, que Brasil lo apoyara, ¿no? Y entonces, hay un texto allí donde es muy, muy simpático, pero Yauri dice, bueno, no innovamos mucho. En realidad, en materia, ya está todo hecho, lo de Francia, Estados Unidos, España, que la Constitución de 1812. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo presentan así un poco también para bajar la presión, que la gente festeje, pero parte de la historiografía rápidamente toma, ah, bueno, la Constitución fue una copia de las otras constituciones, fue una cosa que se hizo a las apuradas, no se adaptaba mucho a la realidad, y ha habido como una mirada, creo yo, en exceso crítica de la Constitución desde la historiografía, amparándose además en una cosa, y es que más allá de que es república, división de poderes, cosas muy valiosas, la ciudadanía efectivamente estaba restringida. La Constitución tiene un sesgo, ¿no?, de quiénes pueden votar, quiénes pueden participar. Entonces, se le pone como un doble moño, ¿no? Bueno, se hizo a las apuradas, se hizo copiando, no sé qué, pero además era excluyente.
De pocos para pocos.
La hicieron los patricios, ¿no? Entonces, podemos leer el artículo leo, de la ciudadanía, ¿no?
Artículo 11, leo textual, ¿no? La ciudadanía se suspende, y ahí empieza a enumerar primero, segundo, tercero. Dice, primero, por ineptitud física o moral que impida obrar libre y reflexivamente. Segundo, por la condición de sirviente a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena corporal o infamante. Tercero, por el hábito de ebriedad. Cuarto, por no haber cumplido 20 años de edad, menos siendo casado desde los 18. Quinto, por no saber leer ni escribir, los que entren en la ciudadanía desde el año de 1840 en adelante. Sexto, por el estado de deudor fallido declarado por juez competente. Y séptimo, por deudor al fisco declarado moroso.
Bueno, hacer una lista larga los muchachos, ¿no? Todas las causales de suspensión de ciudadanía.
Sí, la última había que estar al día con la cuota social.
El clero no votabas.
Claro, con unos líos de comas también ahí, porque la de sirviente a sueldo, de peón jornalero, siempre no se entiende bien si es el que está legalmente procesado o todos los sirvientes a sueldo, peones jornaleros. Ellos lo entendían bien, pero así redactado era complejo en su momento.
Claro, claro. Lo que pasa que ahí, dos cosas, ¿no? El concepto de ciudadano, yendo a la época, también es una construcción histórica. No quiero embolarla, pero la historia todo es construcción histórica, sí. ¿No? Así, el mercado, Dios también. Digo, pensemos, cada uno cree lo que quiere, pero la ciudadanía no es un fenómeno que viene dado, ni el mercado, ni nada. Entonces, se está en discusión qué es la ciudadanía. En aquel momento, lo que predominaba era una noción del ciudadano activo como un individuo masculino, no están pensadas las mujeres en la Constitución, que tenía determinado nivel de formación y tiempo disponible, incluso se promueven que los cargos sean honorarios, ¿tá? Incluso, acá no está anotado, pero en la elección del Senado se pone un mínimo de rentas para que puedan disponer a su libre albedrío de los espacios para reunirse y elaborar normas de gobierno de manera individual. Incluso la Constitución no prevé los partidos. Entonces, los ciudadanos que pueden participar debían más o menos tener características, un perfil parecido a este ideal de lo que sería un hombre legislador, formado, culto. Entonces, empiezan a poner todo un conjunto de restricciones a quien no entra en esta característica, ¿da? Es muy interesante. Algunas las podemos compartir, otras podrán ser más morales, la ebriedad. Bueno, ahora, hay un sesgo que tiene que ver con la situación económica. Sirviente a sueldo, ¿no?
Jornalero, claro. Simple soldado de línea.
Esos no pueden votar.
Notoriamente vago.
Exacto. Recordemos que el voto era un voto por inscripción. Se sabía lo que la persona votaba. O sea, yo me anotaba, ponía mi nombre, voto a fulano, ¿no? Es decir, no era voto secreto, no era voto cantado tampoco, no había un niño cantor del voto, y voto a Rivera, no, era un voto, pero nominal. Entonces, cada persona se hacía responsable de lo que votaba. La idea del soldado es discutible, pero el soldado puede hacer ese voto bajo la presión de su superior, de su oficial superior. Entonces, no va a ser un voto libre. Hay una mezcla entre una restricción, también el soldado está en una condición de inferioridad social, ¿no? Los analfabetos, ¿por qué los analfabetos no? Es bueno, porque no tienen la preparación, no tienen la formación para, en ese ideal, ¿no? Del que va a participar en el gobierno. Bueno, también pensemos cuánta gente participaba en política, ¿está? Pero, y acá viene el debate. O sea, yo resumo todo esto y lo cuento así, y eso me pasó en mis primeras clases, y siempre hago un poco de terapia acá en el aire con ustedes, muchachos, ¿no? Sí, qué constitución excluyente, ¿no? Todos los que quedan afuera, es más, la elaboraron unos pocos patricios, cultos, incluso ya abrió cuenta, teníamos pocos libros, dice Yauro, anda a encontrar libros en aquella época, porque no estaba la Rañaga, que era la que tenía la biblioteca más grande, bueno, ¿no? Pero ellos eran patricios, de clase alta, no sé qué, para patricios, ¿no? Solo votamos entre nosotros. Ahora, llama la atención, y esto es lo que nos advierte de Masi, ¿por qué dice que los analfabetos van a poder votar hasta 1840? O sea, lo que dice, si te animás a leerlo de vuelta, Joel, porque capaz que eso...
Por no saber leer ni escribir, quedabas suspendido a ciudadanía. Los que entren, está redactado así, ojo, los que entren en la ciudadanía desde el año de 1840 en adelante. O sea, los hace entrar...
Claro, los analfabetos que entran antes entran y quedan.
Entran y quedan inscriptos en el registro y no les dice tienen que aprender a leer y escribir en 10 años. Es quién puede ser ciudadano en el ejercicio de la ciudadanía, o sea, la votación, ¿no? O sea,
una ventana amplia.
Entonces dice, mire, por 10 años los analfabetos se pueden anotar. Ahora, si sos analfabeto y pagas sueldo, no.
Claro.
Ah, porque el anterior te suspende.
Los soldados de línea, sí, bro.
Pero, y acá, lo que hizo el artículo de Masi, que podemos compartir con la audiencia, lo presentó en una jornada de historia política re interesante, ¿no? Es ir a la discusión en la asamblea constituyente. Es decir, bueno, otra vez aparece, que yo le tengo mucho cariño, no sé por qué, pero Miguel Barreiro, que es un, aparte que bueno, que era medio primo de Artigas, y lo describieron ahí, un loco muy preocupado por los temas políticos, sociales, y dice, bueno, tenemos un tema acá, o sea, no es que él no comparta que haya que saber leer y escribir para votar, ¿no? Porque también la Constitución tiene un tema como de pedagógico, de proyecto, bueno, para hacer política hay que ser culto, no está mala la idea, lo que no podés excluir por eso ahora. ¿Qué pasa acá? Dice Barreiro. Nosotros tenemos un montón de gente que participó en las luchas civiles, que no saben leer y escribir, pero que tampoco son peones. Entonces, esa gente tiene derecho, hay que reconocerles que pelearon y que puedan participar, o sea, que puedan participar en política, porque ya, de hecho, están participando. Participaron siguiendo a Rivera, siguiendo a Lavalleja, antes con Artigas. Entonces, demos un plazo para que todas estas personas se puedan anotar, puedan participar, y entonces extiende el derecho a votar para los analfabetos por 10 años, ¿no? De Masi da un paso más y dice, bueno, si uno sigue rastreando debates dentro de la Asamblea Constituyente, no encuentra defensores de la exclusión. No, bueno, pero que no voten, ¿no? Incluso cuando se habla de cómo armar los registros, de Masi lo que observa es que, bueno, se va a tratar de que la gente se pueda anotar. Estamos en otro mundo, no había, ¿no?, corte electoral, ni eso. Bueno, sí, amplíen los registros. No hay una vocación por la restricción del acceso al voto, ¿no? Es decir, más allá de esta concepción que tiene elementos elitistas. Pero no hay que llevarlo a un extremo de pensar que, querían que solo votaran los ricos, los caudillos, los jefes políticos y. No, es decir, hay una idea que puedan votar más. Y esto tiene un punto que yo le agrego, ¿no? De otras lecturas que se vienen dando también de la historiografía regional. Y es que ya hace unos años se está trabajando mucho el tema de la participación de los sectores populares en la política, ¿no? Esto lo ha trabajado muchísimo Gabriel Di Meglio, un historiador argentino, que siempre lo recomiendo. Bueno, lo viene trabajando ni que hablar Ana Frega con el tema del artiguismo, ¿no? ¿Qué pasa? La participación política de los sectores populares, sobre todo en aquella sociedad, era rural, ¿no? Es decir, en la campaña bonaerense, lo charlamos, hicimos una columna sobre el siglo XIX de otra mirada, que es decir, nuestro país era más rural que urbano en aquel momento. Nosotros a veces tenemos una mirada muy urbana y no nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿quiénes eran los seguidores de Rivera o de Lavalleja? Muchas veces no eran peones a sueldo, eran paisanos, tenían su tierra, su chacra, no sabían leer y escribir, pero habían estado en la revolución. Entonces, es ese lapso de 10 años lo que hace es incluirlos a ellos, que van a votar a su alcalde mayor, van a participar en las elecciones, todo eso. Y eso lo que demuestra, me parece de manera muy interesante, es que la Constitución tiene algunos puntos en donde trató de adaptarse al país real. Muchas críticas, diríamos, leguleyas, ¿no? Era como una Constitución idealista, pero que no se adaptaba a la realidad. Si yo leo en detalle, con la ayuda de demás y muchos otros, ese punto del artículo sobre el sufragio, me doy cuenta que tuvieron la capacidad de discutir y prever. Che, pero hay gente que la dejamos afuera y que participa en política, porque era otra forma de hacer política y la Constitución lo tuvo en cuenta, ¿no? Y lo mismo, y con esto cerramos para la evaluación, ¿no? La Constitución tiene en cuenta el fenómeno del caudillismo rural. Es un tema bien interesante. Esto trabaja mucho más Ana Frega, ¿no? Me dice, ojo, porque la Constitución establece la separación de poderes, la Asamblea General no puede estar, o sea, el Parlamento no puede estar integrado por militares. Militares igual a caudillo, ¿está? Ahora, la presidencia, que se elige de forma indirecta, acuérdense, ¿no? Por la Asamblea General, y las jefaturas políticas de los 9 departamentos, que son lo que son, por eso nuestras 9 franjas son de esos 9 departamentos, no en la bandera. Las jefaturas políticas sí puede estar integrada por militares, o sea, caudillos. Pero ¿qué prevé la Constitución? Una articulación, un poder civil en el Parlamento que de alguna manera opera de filtro, lo digo muy así, básico, para elegir a algún caudillo, que es un poder real que puede de alguna manera imponer la autoridad del Estado, porque solo con leyes y el librito famoso. Esa tensión de Rivera me parece muy interesante y es otro síntoma más que un análisis histórico como contextualizado entiende el valor de aquellos constituyentes y cómo trataron, bueno, de crear un primer nosotros colectivo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.